7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información de La Linterna. La Unión Europea insiste en que España debe poner en marcha el contrato único para luchar contra el desempleo, Marta Ruiz.
Que se acabe con la distinción de contratos indefinidos y temporales. La indemnización por despido iría en función del tiempo trabajado. La respuesta del presidente Rajoy es clara. La reforma laboral no se toca.
Hay quien nos ha pedido una marcha atrás en la reforma laboral. Y hay quien dice otras cosas. Bueno, yo creo que la reforma laboral que hemos hecho ha sido muy positiva.
Rajoy ha definido las políticas puestas en marcha por el gobierno. Asegura que no son fruto de la improvisación. Entiende el malestar social, pero insiste en que los juicios de valor deben hacerse al final de la legislatura.
El gobierno mantiene su oferta de pacto tras recibir la propuesta del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba.
El Ejecutivo ya tiene en su poder y está dispuesto a estudiar el documento de 9 puntos enviado por Rubalcaba, así lo han confirmado fuentes de Moncloa. Incluye propuestas fiscales, también habla de pensiones, sanidad y educación públicas. El líder de los socialistas tiene claro qué hará si Rajoy rechaza la propuesta.
Si el gobierno no contesta o contesta que no, pues nosotros empezaremos las reuniones con sindicatos y empresarios, es decir, más allá de lo que diga el gobierno, nosotros vamos a intentar acuerdos.
Pérez Rubalcaba ha aprovechado una vez más para pedir la dimisión del presidente Rajoy.
En búsqueda y captura, 2 de los principales imputados en la red mafiosa china liderada por Gao Ping.
Se trata de un matrimonio que no se ha presentado desde el sábado a su cita diaria en la Audiencia Nacional. Fueron puestos en libertad con cargos el pasado mes de noviembre. El juez Andreu envió de nuevo a prisión al cabecilla de la trama Gao Ping ante el riesgo de fuga.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
Dice Berlusconi que todo es una falsedad inspirada por el odio y los prejuicios. Esa es su reacción, por escrito, al conocer los 6 años de condena que pide para él la Fiscalía por el caso Ruby. La acusación considera probado que el entonces primer ministro sabía que la chica era menor de edad y además formaba parte de un sistema de prostitución organizado para el placer de Berlusconi. Pide además su inhabilitación de por vida. El gobierno Letta, mientras, ha finalizado ya esta tarde su retiro en la Abadía de la Toscana con una rueda de prensa. Anuncia 4 ejes para los primeros 100 días, que son empleo juvenil, relanzar la construcción, acceso a la vivienda y, sobre todo, reforma de la política. En el Vaticano, hoy se ha presentado el anuario pontificio. Ya hay 1.214 millones de católicos en todo el mundo, lo que supone un incremento de un 1,5%.
Francia, París, Asunción Serena.
El gobierno ha abierto hoy el melón de una nueva reforma de las pensiones con los primeros encuentros con patronal y sindicatos. Holanda apostaría por mantener la edad de la jubilación, pero pasando el número de años cotizados de 41 a 44. El informe sobre la defensa de la excepción cultural francesa propone gravar con un nuevo impuesto a los fabricantes de smartphones y ordenadores, un canon digital para financiar la cultura francesa. Las descargas ilegales seguirán siendo perseguidas, aunque con métodos menos draconianos. Y la plaza de Trocadero está repleta de gente. Los hinchas del Paris Saint-Germain esperan a su equipo que parece que acaban de llegar para celebrar el título de la Liga, el primero en 19 años. Las fuerzas de seguridad han estado desbordadas, aunque parece que todo se tranquiliza.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Economía alemán, Philipp Rösler, ha sorprendido hoy con una propuesta para atraer a más y mejores trabajadores extranjeros a Alemania, concederles la doble nacionalidad. Salvo pocas excepciones, Alemania obliga a renunciar a la nacionalidad de origen a todo aquel que se hace alemán, y Rösler considera que ese sería un aliciente para que muchos extranjeros quisieran quedarse aquí. Y la Cancillería ha anunciado hoy a bombo y platillo que el próximo 28 de mayo Merkel y Hollande presentarán en París un nuevo fondo de 6.000 millones de euros para combatir el paro juvenil en Europa. No es una gran cantidad, pero la idea es que el Banco Europeo de Inversiones utilice ese fondo como garantía para obtener prestados en los mercados hasta 60.000 millones que luego prestaría a su vez a las empresas. Y en la ciudad de Treveris han sido robadas 60 estatuillas de Karl Marx. Eran parte de una instalación artística de Otmar Hall. Son como enanos de jardín, rojos y naranjas, pero con la cara de Marx, y el valor de lo robado la pasada noche asciende a 18.000 euros. Los gamberros no aparecen y la prensa local sospecha que se está intentando timar a la aseguradora.
Estados Unidos, Washington, Juan Ferro.
La Oficina Fiscal de los Estados Unidos ha investigado las cuentas de 298 organizaciones conservadoras solo por el hecho de oponerse a las políticas del presidente Obama. El propio presidente calificaba el hecho como vergonzoso y afirmaba que se ha abierto una investigación para determinar responsabilidades. No queremos, decía Obama, que quienes recaudan los impuestos sean partidistas. El presidente hacía estas declaraciones tras reunirse con el primer ministro británico David Cameron de visita oficial en los Estados Unidos. Obama y Cameron han preparado la próxima reunión del G8 y coincidían en la necesidad de aumentar la presión sobre el presidente al-Assad para terminar con el conflicto en Siria.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España, también ahí fuera. Sepamos que es lo más comentado a esta hora de la tarde en las redes, en el Internet y las redes sociales. Belén Montes.
Juan Pablo, Manolo Escobar sigue siendo trending topic. Esta mañana anunciaban por Internet su muerte, pero en la mañana de Javi Nieves de la cadena COPE se han encargado de resucitarle llamándole por teléfono y contestando él mismo. Además, se habla del Partido Socialista porque un 83% de los votantes de su partido creen que debería elegir cuanto antes un nuevo líder. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que hay una campaña por parte del Reino Unido contra España. El 65% dice que sí, mientras que el 35% opina que no.
En el muro del Facebook de La Linterna, José Antonio dice: creo que la campaña es en contra de la idea de Europa que hay en España. Y en el Twitter de La Linterna, Rafa lo tiene muy claro: son los intereses de la City londinense, donde maneja los cuartos y punto.
Pueden votar en cope.es y opinar sobre este y otros temas en las redes sociales del programa, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
Las 8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
También es noticia en este día que más de la mitad de los hijos de los inmigrantes que viven en nuestro país se sienten españoles. Así lo refleja un estudio elaborado por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Princeton. La mayoría de ellos están perfectamente integrados, aunque no hayan nacido aquí. Nos lo cuenta Marrevenga.
Los hijos de los inmigrantes, hayan nacido o no en España, se sienten bien en nuestro país y no quieren marcharse. Según el estudio realizado por la Universidad de Princeton y el Instituto Ortega y Gasset, cada vez tienen menor fracaso escolar. 4/5 continúan hasta el final de sus estudios y cada vez un mayor número de ellos quiere ir a la universidad. Pero no todos se sienten igual de bien. Todo depende de la nacionalidad, como contaba en el mediodía de COPE Rosa Paricio, coautora del estudio.
Sí que hay ciertas diferencias por nacionalidades, por lo menos que ellos perciban, y esto lo hemos visto entre los jóvenes dominicanos, sobre todo, algo más los marroquíes también y un poco los chinos.
Pero más del 50% de los que no han nacido aquí se sienten españoles. Creen que no se les discrimina y no se ven distintos de nosotros. Alejandro Portes es autor del estudio.
Un proceso lento, gradual, pero constante de integración. Y junto a la ausencia de quejas, va a formar parte de una tendencia no altamente problemática de la juventud española del futuro.
Incluso más de la mitad dice que la mayoría de sus amigos son hijos de españoles. Donde hay más diferencias es en el nivel económico de sus familias, ya que la de los inmigrantes es bastante inferior.
Hablamos ahora de un estudio, Índice de Riesgo 2013, elaborado por la empresa Intrum Justicia, que habla de las empresas españolas y la morosidad, es decir, la morosidad de las administraciones públicas con las empresas españolas. El 80% de estas empresas siguen presentando problemas de liquidez derivados en los retrasos de esos pagos, una situación que no mejora con respecto al año pasado. Luis Albaterra es director general de Intrum Justicia de España y Portugal. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero el plan de proveedores que hizo el gobierno el año pasado sirvió para poner el contador a cero o no?
Sí, ha servido para poner el contador casi a cero, pero el contador ha recomenzado a contar. Y desde ahí los pagos a los proveedores por la parte de las administraciones públicas están con retraso, y eso todos lo sabemos.
Desde el 1 de enero de 2013 hablamos que ha empezado otra vez el retraso, porque eso se aclaró bastante el año pasado, ¿no?
Sí, se ha aclarado. Este plano fue en el verano, antes del verano del pasado. Eso quiere decir que después de eso las administraciones volvieron a no pagar a tiempo a sus proveedores.
¿Y eso por qué? ¿Qué le dicen los empresarios?
No, los empresarios dicen que tienen graves problemas por ese tipo de actuación. O sea, el hecho de que una empresa, sobre todo si fuera una pequeña y mediana empresa, tiene negocios con una administración local y tiene que pagar a sus proveedores a 30 días o a 60 días y va a receber a 155 días y media, seguramente, sobre todo con los problemas de liquidez y los problemas de acceso al crédito que están teniendo las pequeñas y medianas empresas, sí. Seguro que es un problema que pone en causa la propia sobrevivencia de la empresa, ¿no es?
Uh-huh. ¿Cuántas empresas han cerrado por la morosidad en nuestro país y también en Portugal?
Nosotros no tenemos cifras concretas de Portugal y de España, pero lo que sabemos es que la Comisión Europea ha hecho un estudio y que dice que 25% de las empresas que van a quiebra tienen a ver con el retraso en los pagos por las empresas. O sea, estamos hablando de una cantidad muy grande en términos de empresas.
¿Ahora mismo cuántos días se tarda en cobrar una factura en estos tiempos, en 2013?
Estamos hablando que para... Es distinto de la administración, pero en términos generales estamos hablando de 99 días, que es un tiempo, estamos hablando de administración y empresas y consumidores, o que es un tiempo demasiado largo y que só es superado por Italia con 113 días. España tiene los plazos más dilatados en términos de plazos de pago.
Es decir, 3 meses en cobrar una factura en cualquiera de las administraciones, la estatal, la autonómica o la local.
No, en la administración es todavía más. Estamos hablando con empresas y con consumidores que tienen un plazo de pago mejor que las administraciones. En la administración estamos hablando de 150 días. O sea, estamos muy lejos de los 30 días que marca la directiva europea.
Muy lejos de los 30 días. ¿Y sí. qué países cumplen eso de los 30 días?
Sobre todo los países nórdicos y los países del norte de Europa. O sea, son países que tienen un plazo de pagos mucho más pequeño. Estamos hablando de una media de 30 y pocos días. Pero te puedo decir que la media en términos de la administración, en términos europeos, es de 51 días contra los 155 en España, ¿no es? Estamos hablando de una diferencia brutal.
¿Y cómo afrontan las empresas el día a día cuando no cobran de las administraciones? ¿Cómo tienen liquidez?
No tiene, o lo que pasa es que no tiene y pueden hacer de dos cosas, o van a quiebra, como está acontecido con muchas pequeñas y medianas empresas, o entonces dejan de pagar también a sus proveedores. Y es este problema que empieza toda la bola de nieve, que es el problema un problema grave en términos económicos en España, que nadie paga a tiempo a nadie, ¿sabes? Y eso es un problema grave y que afecta la productividad y la competitividad de la economía española.
¿Pero esto de que nadie paga a tiempo a nadie forma parte de la cultura española o es un... por la crisis?
No es por la crisis, porque es un problema estructural. El problema del retraso de los pagos es un problema estructural que se agrava cuando la coyuntura económica está mala. El problema tiene a ver con... llegou a nova legislação que agora com esta nova diretiva foi aprovada em Espanha e já em 2010 tinha sido aprovada na legislação, que eu penso que vai nel caminho correto, pero chega com 50 anos de retraso comparativamente com os países nórdicos, por exemplo.
Os países nórdicos como estão? Que sempre se expõe como exemplo em todo. Neste caso também vão melhor que os del sur, ou como é isto?
Muito, muito melhor. Ou seja, tem plazos de pago, para termos uma ideia, de 30 e poucos dias. Ou seja, estamos falando de uma realidade completamente distinta. Isso quer dizer que, como te digo, não é um problema, para mim não é um problema cultural, é um problema de legislação que quizás durante muitos anos não foi suficientemente penalizadora para os maus pagadores, é um problema de funcionamento dos tribunais, que comparativamente Espanha ou Portugal, que também é outro país que eu conheço bem, comparativamente com outros países da Europa, é muito mais lenta a justiça, tu para recuperares uma deuda tardas muito mais tempo, muito mais burocratizada, tudo isso, e depois também é um problema das próprias empresas, ou seja, toda esta parte da política da política de crédito de risco, durante muito tempo as empresas quiseram vender. Não interessava a quem nem como. E claro que agora, sobretudo com esta conjuntura, se agrava o problema, não é? Ou seja, se está com muito mais dificuldades para receber de seus clientes.
Por certo, Luís, hoje já estado em Espanha, o primeiro-ministro de Portugal. Como está Portugal? Sim. Como está Portugal?
Portugal está mal.
¿Cómo está viviendo la gente la crisis, la intervención de la Unión Europea, los recortes?
Está bastante mal, en el sentido de que las personas están muy incrédulas, ¿sabes? No creen los políticos. Todos los días hay más cortes y más cortes y los resultados nunca se consiguen. Se marcan objetivos nuevos y siempre no se consiguen alcanzar esos objetivos. Y lo que hace que la población no acredita, deja de acreditar. Y eso es malo porque no se ve una luz al fondo del túnel, ¿entiendes? No hay una mejora de las perspectivas. El paro está subiendo todos los meses. Como en España, 40% de los jóvenes estão no paro, a imigração está subindo tudo. Ayer escutei uma notícia em Portugal que dizia que o embaixador de Luxemburgo diz que em 2012 foi o ano que mais imigrantes de Portugal foram para Luxemburgo, mais que nos anos 60, que foi o período da grande imigração.
Também há uma sensação de desafecção, de lejanía com os políticos, como estão reflejando as encuestas em Espanha.
Muito grande, porque os políticos dizem uma coisa. Te posso dizer que agora o primeiro-ministro, viernes passado, sim, ha apresentado um conjunto de medidas. Veio o vice-primeiro-ministro, que é um partido que está coligado para outro partido, dizer que não, senhor, que havia medidas que não eram aceitáveis. Ayer, o Conselho de Ministros aprovou essas medidas. Ou seja, não entendes nada. Todos os dias, informação contraditória. Não se entende do que está passando. E as pessoas vão desacreditando, entendes?
Mas o governo faz o que lhe diz a União Europeia, não? Porque é quem presta o dinheiro, não? Isso é o que está ocorrendo, não?
Isso é, quizás é verdade, mas também é verdade que o governo, ao princípio, quis fazer um pouco mais que lá na União Europeia e não teve, e neste momento não tem força para renunciar, porque se tu vês que a trajetória não é a melhor, tu tens que ter capacidade e força para... Eu penso que aí o governo da Espanha esteve um pouco melhor, sempre negociou com mais firmeza e nós outros em Portugal sempre deixamos levar, claro que o resgate é distinto, mas tens que ter capacidade para te unir aos países que têm as dificuldades que tu tens, como Espanha, como Itália, como Irlanda, como Grécia, e tentar fazer uma força comum para que para os países, para a Comissão Europeia, para os europeus, virem que este não é o caminho, porque este caminho não leva a lado nenhum.
Desde o que han estado falando, entre outras coisas, hoje, o primeiro-ministro de Portugal em Madrid e o presidente do governo espanhol. Luís Salvaterra, diretor-geral de Intrujustiça de Espanha e Portugal. Gracias por estar con nosotros.
Gracias,
en este tiempo de la linterna para la cadena COPE. Buenas tardes.
Buenas tardes.